Buenos días, hermanos. Okay. Got it up? Este es el segundo mensaje en una serie de mensajes que voy a estar dando en el libro de Apocalipsis. Si recuerdan el bosquejo que les había dado la última vez. Can you see that? Ok, ahí. Entonces, recuerdan que habíamos dividido el libro en tres secciones, ¿verdad? En Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 19, el libro se divide en tres secciones, lo que era, lo que es y lo que va a suceder. Es más, si buscan en sus Biblias ahora mismo, en Apocalipsis, el capítulo 4, ¿verdad? En el capítulo 4, y notan el versículo 1, lo que dice el versículo 1. La primera frase, ¿verdad?, que se usa ahí en ese versículo, dice, después de esto miré. ¿Okay? Después de esto miré. Eso es parte del bosquejo del libro. Es decir, que después de qué? Después de su mensaje a las siete iglesias. Entonces tenemos lo que era, lo que es, y lo que va a venir. Entonces, después de lo que era, ¿verdad?, o después de lo que es, entonces va a venir. Entonces, estamos hablando de tiempo aquí, ¿verdad? Entonces, podemos entender que inmediatamente después que la era de la iglesia o la era de gracia, época de gracia, se termina, entonces el capítulo 4 va a empezar a ser cumplido. Y toda la gente que están existiendo durante ese tiempo lo va a entender clarito. Okay. Entonces, otra vez, el capítulo 2, ¿verdad? Y estamos hablando aquí de la iglesia en Éfeso. Next one. Notan aquí, pueden ver en el mapa, esta es la área donde las siete iglesias se supone que existían, ¿verdad? Ahí notan en la área de Asia Menor, ¿verdad?, lo que hoy se llama Turquía, I think that's what it is, Turquía, what, Turquía, y entonces en esa área al este es donde se encuentra a Irak y a Irán, okay, o lo que yo llamo mejor Asia Menor y Persia, okay, en el Antiguo Testamento, eso es, era la idea de ahí. Esta es la área. Vamos a entrar inmediatamente en el pasaje, ¿verdad?, para ver lo que le está diciendo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, ¿recuerdan quién es el ángel? El pastor. Okay. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de las siete candeleros de oro, dice esto. Entonces está hablando de Jesús. Las siete candeleros son las iglesias, las siete iglesias. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, y los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Okay. Entonces, nota, yo llamo a esta iglesia una iglesia sabia. Y la razón por la cual la llamo una iglesia sabia es porque ellos se habían organizado. Ellos sabían cuál era su situación y se habían organizado. Si recuerdan, ¿verdad?, la iglesia en Éfeso, ¿verdad?, era una ciudad donde ellos tenían ahí el templo de Diana, el templo de Artemis, creo que era, ¿verdad? Y ahí en esa ciudad era una tremenda, un tremendo templo, y adoraban a esa diosa ahí. Y así recuerdan, en el libro de los Hechos, creo que es en el capítulo 19, había un grande estorbo ahí, donde los que hacían los idolitos, ¿verdad?, para el templo, ¿verdad?, tenían problema con los cristianos, y entonces le causaron problemas a los cristianos. Y ahí es la primera vez, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento donde encontramos la palabra iglesia. Okay. Se traduce ahí congregación, ¿verdad? Pero la palabra en el griego ahí es eclesía, que es la palabra iglesia. Iglesia quiere decir una congregación, un grupo que se ha congregado con un propósito, ¿verdad? Y ahí en ese tiempo el grupo se había congregado con el propósito, ¿verdad?, de deshacerse de los cristianos. ¿Okay? Eso era el problema ahí en ese tiempo. Entonces la iglesia en Éfeso entendía que ellos tenían un problema ahí porque había un templo de un dios, un falso dios, ¿verdad? Y que quizás muchos de los creyentes que habían entrado en la iglesia eran anteriormente seguidores de esa religión, ¿verdad?, de esa dios y esos otros dioses. Y por consiguiente, ¿verdad?, podemos entender que entonces algunos de esas religiones entonces iban a buscar la manera de entrar en la iglesia, ¿verdad?, para ser un estorbo o para desviar la iglesia. Entonces, lo que entendemos aquí en el capítulo 2 es, ¿verdad?, que la iglesia en Éfeso había desarrollado un sistema, ¿verdad?, para examinar a los hermanos y determinar cuáles hermanos eran verdaderos hermanos y cuántos hermanos eran lo que dice aquí Juan. Es Juan que usa esta palabra bien fuerte. ¿Cuáles hermanos eran mentirosos? Okay. Que es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que él dice. En el capítulo, en el libro de Primera de Juan, Juan usa esa palabra 5 veces, ¿verdad?, acerca de personas que son falsas, los llama mentirosos, ¿verdad? Que si una persona dice que es creyente, pero no actúa como un creyente, mentiroso es. Okay. Entonces nosotros debemos de entender esta idea. Pero nota aquí que Juan nos dice que esta iglesia, Jesús reconoce las obras, ¿verdad?, que ellos estaban trabajando, y era un fuerte trabajo que ellos hacían porque el ataque era continuo. Parece que el ataque a la iglesia era continuo, que ellos estaban siendo, estaban atrayendo, ¿verdad?, estas personas que eran falsos, ¿verdad?, falsos, y nota que dice eran falsos apóstoles, ¿ok?, falsos apóstoles. Y esto es interesante, ¿verdad?, porque nosotros entendemos que en la historia de la iglesia hemos tenido un montón de falsos apóstoles, personas que entran a la iglesia y dicen, yo soy un apóstol, ¿verdad? Y sabemos inmediatamente que esto es falso, ¿verdad?, porque ¿cuántos apóstoles habían? 12, solamente 12 apóstoles sabían, ¿verdad? Ya después del primer siglo no hay más apóstoles. Entonces, si alguien entra por la puerta aquí ahora mismo y dice, yo soy el apóstol, mentiroso es, ¿verdad? Simplemente mentiroso es, ¿verdad? Porque no hay apóstoles ya. Ya ese ministerio se terminó en la iglesia. Recuerda que Pablo nos dice en 1 Corintios 13 que después de un tiempo ciertos ministerios iban a dejar de ser, ¿okay? Como el don de lenguas, perdón. El don de lenguas, ¿verdad?, es uno de esos que va a dejar de ser. Aunque casi siempre cuando yo me pongo aquí al frente, yo le pido al Señor por el don de lenguas, ¿okay?, para que ustedes me entiendan, ¿okay? Entonces, pero esa es la idea, ¿verdad?, que ciertos ministerios iban a dejar de ser porque ya no se necesitaban. Y otros ministerios iban a surgir en la iglesia. Como por ejemplo, hoy en día muchas iglesias tienen el ministerio de un coro, ¿verdad? Tienen ministerio de un equipo de adoración. No se encuentran esos equipos, ¿verdad?, esos ministerios no se encuentran en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que no son correctos? No, es ministerios cambian, ¿verdad? Esa es la idea, que ministerios van a poco cambiando. Entonces, Jesús, Juan, o Jesús está reconociendo que esta iglesia tenía un tremendo programa donde ellos sabían cómo examinar a estos individuos. Y esto no era nuevo, ¿verdad? No era nuevo porque recuerdan que aún Pablo, que era un apóstol, En el libro de Hechos, ¿verdad?, y creo que fue en el capítulo 9, ¿verdad?, fue a una área que se llamaba Berea, Entonces él predicó ahí a los hermanos, y esos hermanos, entonces, después que él oyeron a Pablo, entonces ellos se sentaron con las escrituras y examinaron para asegurar que lo que Pablo estaba diciendo era verdad, ¿verdad? Entonces, esta idea de examinar para asegurar que una persona está predicando lo que es correcto o lo que es bíblico, ¿verdad?, no es algo nuevo, es algo que debemos practicar. Y ellos estaban haciendo un buen trabajo, un tremendo trabajo. Es más, Jesús también le dice en el versículo 6, 6 o 5, wait, let me get there. Yeah, el versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Es una palabra fuerte, que Jesús aborrece los nicolaitas. Ahora, no se sabe quién eran los nicolaitas, no se sabe. Algunos dicen que quizás este fue, si recuerdan, en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia decidió asignar a ciertos hermanos como diáconos, ¿verdad? Entonces la congregación se reunió y ellos votaron que necesitamos diáconos y escogieron unos 7 diáconos. Y uno de ellos se llamaba Nicolás. Okay, Nicolás, el proselita. Prosélito, that's what it is, prosélito. Me hace reír, ¿verdad?, porque ese es el nickname de ese individuo, es Nicolás el prosélito, ¿verdad? Entonces, es una lástima. Quiere decir que él no era judío, los otros eran judíos, pero él no era judío, pero él quería ser judío. Entonces se encontró con Jesús y ahora es cristiano. Entonces, algunos dicen que quizás es él. Posiblemente, ¿verdad? El pasaje no nos dice. Es más, lo único que sabemos de este pasaje es que Jesús los odiaba. Y la iglesia en Éfeso también los odiaba. Ellos habían examinado a estos hermanos y encontraron que estos hermanos también eran mentirosos, ¿verdad? O falsos, ¿verdad? En un sentido. Si buscamos en ese mismo capítulo, abajito, un poquitito, en el versículo está hablando a la iglesia en Smirna, le dice lo mismo, que ellos también tenían algunos que eran de la de nicolaitas, lo que se llamaban nicolaitas, ¿verdad? Pero wait a minute, les quiero compartir eso porque me interesó. ¿Es el 15? No del versículo 14. Dice: pero tengo unas pocas cosas. Esa es la iglesia de Pérgamos. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Okay, si recuerdan, los que tienen la doctrina de Balaam, eso era años atrás, ¿verdad? Cuando un rey había pedido a un profeta, ¿verdad?, a maldecir, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y no lo pudo hacer. Entonces le dio otra recomendación, ¿verdad?, que era que mande a las mujeres de tu pueblo que se mezclen con los hombres de Israel, ¿verdad? Entonces Dios los va a odiar, ¿verdad?, porque están haciendo mal, ¿verdad? Entonces no los va a bendecir y no van a poder ganar ninguna guerra. Entonces ellos ahí tenían en esta iglesia personas que tenían esa doctrina, que se podía mezclar creyentes con no creyentes, ¿verdad? Eso es la idea, que se podía mezclar creyentes con no creyentes. Entonces dice el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y algunos piensan que eso es lo que quiere decir. Los nicolaitas predicaban que, como ya nosotros no estamos bajo la ley, entonces nosotros podemos hacer cualquier cosa que queremos. Y eso es la idea ahí, ¿verdad? Entonces, pero la iglesia en Éfeso era una iglesia fuerte, ¿verdad?, que estaba bien organizada y se estaba protegiendo y estaba bajo ataque de Satanás continuamente y todavía estaban firmes en la fe, pero tenía un problemita, ¿verdad? Y lo encontramos en el versículo 4, dice, Jesús le dice a la iglesia, pero tengo contra ti, entonces nota, dice, tengo contra ti, a muchas de las otras iglesias, él dice, tengo unas pocas cosas contra ti, pero aquí solamente tenía una cosita, ¿ok? Y dice que has dejado tu primer amor, ¿ok? Y ahora es un pasaje complicado para muchos, porque cuando se dice ahí primer amor, inmediatamente casi todos nosotros pensamos de nuestro primer amor, ¿verdad? Ay, bendito nuestro primer amor, ¿verdad? Pensamos de esto, pero Jesús aquí no está hablando de nada romántico. Jesús está aquí hablando de nuestro primer amor, ¿verdad? Nota, él dice, has dejado, que parece indicar, ¿verdad?, que fue una decisión consciente. Yo tengo un amor, la voy a dejar y me voy con otro amor, ¿verdad? Esa es la idea. Pero si uno continúa leyendo, ¿verdad?, y encuentra en el versículo 5, que ahí es donde encontramos lo que se llama la solución, ¿verdad? Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿la iglesia dejó su primer amor o la iglesia se cayó de su primer amor? ¿Cuál de los dos es? ¿Verdad? Uno se tiene que hacer esa pregunta. Entonces, la solución la encontramos, ¿verdad?, en Efesios. Entonces, buscan en Efesios, ¿verdad? Vamos a buscar en Efesios, el libro de Efesios, perdón. Y el capítulo 1. Y vamos a ver ahí a los versículos 15 y 16. Y nota lo que dice ahí. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Haciendo memoria, ¿por qué? Por su fe en el Señor, ¿y qué? Por su amor por los hermanos. Eso era el primer amor de la iglesia en Éfeso. Ellos amaban a Dios. You can go on to the next one. Ellos amaban a Dios y amaban a los hermanos. ¿Recuerdan esta idea? Nuestra relación vertical, ¿verdad?, con el Padre y nuestra relación horizontal con los hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar continuamente buscando la manera de reforzar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y eso tiene el impacto en nuestra relación con los hermanos, ¿verdad? No puedo amar a hermanos si no estoy amando al Señor. Tengo que estar en una buena relación con el Señor. Y para eso, ¿verdad?, yo tengo que estar obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad? Tengo que estar obedeciendo sus mandamientos. Nosotros todavía estamos bajo ley, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que cuando Pablo estaba hablando de la ley, ¿verdad?, lo que Pablo estaba diciendo era que habían hermanos que venían y decían que es bueno que usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, pero ahora tienes que tomar el próximo paso, que es obedecer la ley. ¿Okay? Entonces ellos estaban añadiendo a la ley. ¿Okay? Eso es lo que se llamaba en esos tiempos el legalismo, el añadir algo a la ley, ¿verdad? Entonces, si yo digo que es bueno que aceptaste al Señor como su Salvador, pero tienes que venir a la iglesia. Si no vienes a la iglesia, no eres salvo. Entonces, yo estoy cambiando la salvación. ¿Entiendes la idea? No podemos cambiar la salvación. ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Okay? Entonces, la reacción, la respuesta de mi vida, ese primer paso, es que yo quiero estar con los hermanos, ¿verdad? Porque si no estoy con los hermanos, estoy solo, ¿verdad? En un cierto sentido, ¿verdad? Estoy solo con mis hermanos, entonces yo puedo encontrar esa energía, ¿verdad? Que necesito, ese apoyo que necesito para continuar en la vida, ¿verdad? Entonces aquí, entonces lo que encontramos es que este primer amor era el amor al Padre y el amor a los hermanos. Y entonces lo que la iglesia en Éfeso había hecho era que su energía, ¿verdad?, se había ido exclusivamente a la protección de la congregación y se habían olvidado de las necesidades de los hermanos, ¿ok? Lo habían puesto, es como que lo habían dejado ese ministerio, ¿verdad? Y lo que tenemos que entender es que los dos ministerios, el amar a los hermanos, el ayudar a los hermanos a crecer espiritualmente, mantener mi relación con el Padre y el proteger la iglesia de los ataques del mundo, no son mutuamente exclusivos, ¿ok? Uno puede tener los dos, amar al Padre, proteger la iglesia. ¿Entienden la idea? Amar al Padre, amar a los hermanos y proteger la iglesia. Número dos. 1, 2. Eso es bien simple, esa la idea. Por eso es que entonces encontramos. Got this wrong? Ok. Por eso es que encontramos entonces en el versículo 5, ¿verdad? La solución del problema de la iglesia. Él dice, por tanto, o recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces, el primer paso es que tengo que recordar. El segundo paso es que me tengo que arrepentir. Y el tercer paso es que tengo que hacer las primeras obras. Y la idea es entonces recordar, arrepentirse y repetir las primeras obras. Las primeras obras eran de mi enfoque en el Señor y en los hermanos en la fe. El arrepentir, entonces todos saben que básicamente la palabra arrepentir significa dar la vuelta, okay, dar la vuelta. Pero, ¿verdad? Porque como yo soy fariseo, entonces es importante entender que a mí me gustan los pasos, ¿verdad? Que uno tiene que tomar pasos. El arrepentimiento incluye ciertos pasos. El primer paso del arrepentimiento es que yo tengo que reconocer que estoy mal, reconocer que estoy tomando el camino incorrecto. Tengo que reconocer esto. Entonces, después que yo reconozco que estoy tomando un mal paso, tengo que parar de hacer eso. Tengo que dejar eso. Entonces, tengo que dar la vuelta, ¿verdad? Para el camino correcto. Y entonces, tengo que tomar los pasos correctos. Eso es el arrepentimiento. El decir, ay, lo siento. Eso no es arrepentimiento. ¿Ok? Eso no es arrepentimiento. Y si uso las palabras de Juan, mentiroso. Okay, les digo mentiroso. Porque eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando uno reconoce que va mal, ¿verdad? Lo deja y da la vuelta y toma los pasos correctos. Me recuerdo en nuestra iglesia nosotros teníamos una pareja, hermanos que eran buenísimos hermanos, y encontramos que ellos estaban en una relación ilícita, ¿verdad? Entonces ellos reconocieron que estaban mal, ¿ok? Entonces lo que ellos hicieron fue que ellos se separaron. Esto pasó años atrás y casi nadie que está aquí se recuerdan de ellos. Por eso es que lo estoy usando. Entonces, entonces no se imagine quién es aquí en la iglesia, ¿verdad? Right? No hagan eso. That's bad people. Entonces lo que hicieron, ¿verdad?, fue que ellos se separaron por un tiempito. El hombre se divorció de su esposa. Era un divorcio correcto, ¿verdad? Infortunado, pero era correcto. Entonces después de un tiempito se casaron los dos, ¿verdad? Se casaron y todo estaba bien. Se habían arrepentido, tomaron ciertos pasos, ¿verdad? Hicieron lo que tenían que hacer, dejaron lo malo para poder hacer entonces lo bueno, ¿okay? Y eso es la idea de arrepentirse. Entonces aquí Para la iglesia en Éfeso, lo que ellos tenían que hacer era es tomar esa energía que ellos tenían, ese deseo que ellos tenían para defender la iglesia. Y no hay nada malo, hermanos, en defender la iglesia. Esto es muy importante, que nosotros todos defendemos nuestra iglesia. Y su defensa, ¿verdad?, depende de dónde usted está espiritualmente. Algunos, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad?, como hermano Edwin, ¿verdad?, está madurísimo, ¿verdad? Entonces él tiene una buenísima defensa, ¿verdad? Yo quizás no tan bueno, ¿verdad? Pero algunos no, ni casi nada. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Satanás nos ataca, ¿verdad?, él tiene que atacarnos donde estamos. Él no nos puede atacar de donde no estamos. Recuerda que cuando Satanás tentó a Job, era donde estaba, ¿verdad?, lo tentó. Y Job pudo contra Satanás. Eso es lo que aprendemos en ese libro, que Job pudo contra Satanás, porque Satanás no me puede atacar donde yo no sé. Entonces es importante, ¿verdad?, para mí como individuo, entender la palabra de Dios para poder entonces defenderme bien en contra del ataque de Satanás. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner esa, la iglesia en Éfeso, lo primero que tenía que hacer era poner esa energía en su sitio correcto. Número dos. Okay. Número dos. Número uno es Dios y la congregación. Okay. Dios y la congregación. Es lo mismo, ¿verdad? Nosotros entendemos que, por ejemplo, para mí también como pastor Hugo, ¿verdad? Mi relación con el Señor es número uno en mi vida. Mi relación con el Señor, número uno. Número dos es mi relación con mi esposa. Okay. Entonces, mi relación con mis hijas, entonces es como 10 o 12 o 3, por ahí, you know, por ahí abajito. Okay. No es, you know, no está primero. Entonces, continuando, ¿verdad? Entonces le dice acerca de la iglesia de los Nicolaitas. Entonces, versículo 7, ¿verdad? Para terminar, versículo 7 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, nota, dice: el que tiene oído, oiga. Ok, ¿quiénes son los que tienen el oído? Entonces, primero, capítulo 1, versículo 3. Los que oyen con la intención de poner en práctica. Esos son los que están oyendo aquí. Y también los que están oyendo aquí son el que venciere, ¿verdad? Todo aquello que venciere tiene los oídos atentos a la dirección de Dios. Okay, y esto es muy importante, ¿verdad?, que tenemos nuestra atención atentos a la dirección de Dios para hacer lo que el Señor nos dice. Y todos nosotros somos vencedores. Es lo que nos dice Juan, 1 Juan, creo que es 5:5, ¿verdad?, que todos nosotros somos, ya hemos vencido. Por medio del Señor Jesús ya hemos vencido. Y no te dice que Él nos dará de comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Ahora, si nosotros recordamos nuestra historia, ¿verdad?, el árbol de la vida estaba ¿dónde? En Edén, ¿verdad?, en el Edén. Y entonces el paraíso era el Edén. Okay. Y aquí entonces nos está señalando que nos dará, ¿verdad?, de comer de ese mismo árbol. Okay. Nos dará de comer de ese mismo árbol, el árbol de la vida eterna. Entonces se nos garantiza vida eterna. Recuerdan que en el jardín, ¿verdad?, el Señor los prohibió comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque si hubieran comido, entonces se hubieran quedado perdidos, ¿verdad? Por eternamente perdidos, y no habría nada que se pudiera hacer para salvar ninguno de ellos. ¿Okay? Ahí en ese momento el Señor tuviera que terminar ese programa y buscar empezar a otro programa, okay? Avatar o algo así, you know. Entonces, y en el paraíso. Entonces uno se hace la pregunta, ¿dónde estaba el paraíso? Bueno, para nosotros, nosotros sabemos que desde acuerdo con el libro de Apocalipsis, el paraíso va a ser la nueva creación, okay? Va a ser la nueva creación, y eso lo vamos a ver en unos cuantos días, okay? Que es en la nueva creación que va a estar es aquí en el mundo que está en el mundo purificado. Ahora, de aquí yo saqué una cualidad de carácter que quiero compartir con ustedes. Give me the next one. Una cualidad de carácter. Ahora, yo llamé a la iglesia sabia, que es una cualidad de carácter. Pero aquí la cualidad que quiero enfatizar es la cualidad de ser alertos. Y todos tenemos que ser alertos al peligro. Okay. La otra, en el primer mensaje que les di, les compartí la cualidad de carácter de ser atento. Y el ser alerto el ser alerto es hacia el peligro, como el ser atento es hacia oportunidad. Okay. Es decir, que el ser atento es hacia oportunidades, right? Y el ser alerto es hacia el peligro. Okay. El peligro es real. Nosotros como humanos no debemos de tener temor al peligro. Okay. El peligro es una situación y yo solamente tengo que evaluar la situación y responder correctamente. ¿Verdad? Es como se dice, le dicen ahora a la gente que si eres atacado por un oso, ¿verdad? Entonces no te acuestes y actúas como estás muerto. Lo que debes hacer es atacar al oso. Uno sabe cuando viene ese peligro qué hacer. Eso es lo que se nos dice. Eso es el estar alerto al peligro, ¿verdad? Y para nosotros como creyentes es el ataque de Satanás. Y nosotros debemos siempre entender que Satanás no nos puede hacer nada. Satanás no nos puede hacer nada. El daño va a ser mi reacción en vez de responder bíblicamente. ¿Okay? Yo tengo que aprender cómo responder a la situación bíblicamente. Entonces, no hay problemas. Entonces, debemos de tener esto en mente, que siempre debemos estar alertos o despiertos, ¿verdad? Que Satanás está buscando atacarnos. O lo podemos ver de otra perspectiva, ¿verdad? Que Satanás está tratando de probarnos. Y si Satanás me está probando, es porque yo estoy haciendo algo correcto, ¿okay? Como lo estaba haciendo la iglesia aquí en Éfeso. Oremos. Señor y Padre nuestro, damos gracias otra vez por la oportunidad que tú nos concedes de buscar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, que hoy en día nosotros tenemos la ventaja de tu palabra escrita y podemos examinar y doble examinar para estar seguro de lo que tú estás diciendo a nosotros. Ayúdanos, Señor, que tú nos mantengas alertos, defendiendo nuestra iglesia y amando a nuestros hermanos. Y todo esto te lo pedimos y damos gracias. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.